Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio 532 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con muchísimo gusto saludo a toda nuestra audiencia que nos sigue semana a semana. Y por supuesto con mis compañeros Roberto Torres y Luis García, que hoy se nos reincorpora después de unos pequeños problemillas técnicos que ya están subsanados. Comienzo contigo, Roberto. Buenas noches.
Iván, muy buenas noches. Pues aquí todo muy bien, o sea, iniciando, a punto de iniciar primavera, pero también a punto de iniciar el mes, entonces estoy súper contento. ¿Tú qué tal?
Muy bien, muy bien, bien, excelente, excelente. Luis, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, hola, Iván, muy bien, muchas gracias, pues ya aquí contento de poder reincorporarme, sí, algunos problemas técnicos, pero ya estamos de vuelta, y contento porque efectivamente en dos semanas más o menos empiezan las grandes ligas. Recordemos que empieza una serie entre Dodgers y Padres en Corea del Sur y ya luego ya empieza bien el resto de los juegos acá en Estados Unidos.
Claro, de hecho esos son partidos interesantes los que se juegan fuera de los Estados Unidos, como bien lo dices, ¿no? Porque al igual que el fútbol americano, que tienen también ahorita esta tendencia de jugar en otros países para levantar la afición. Bueno, el béisbol, digamos que son como embajadores de este deporte también, pues que obviamente es un poquito, tiene más, como más fanáticos que el fútbol americano, pero igual jugar en el exterior también te da ese toque especial. De hecho, se jugaron algunos partidos de pretemporada en República Dominicana y en algunos sitios, así como para ir calentando los motores. Así que bueno, excelente, Luis, bienvenido. Y bueno, pudiésemos comenzar hablando de lo que tenemos para la semana. Bueno, empiezo contigo, Roberto.
Bueno, yo lo único que traigo el día de hoy es este análisis de los 10 mejores tercera base a ser tomados en el Fantasy, ¿sí? Que estamos a nada de arrancar varios drafts. Por ejemplo, esta semana yo tengo dos drafts, que son de las dos ligas en las que estoy. Y también de igual manera, de los tercera base, traigo los 10 shortstops a ser tomados. Y también traigo 3 jóvenes promesas que podrían ser tomados, ¿no? Eso es lo único que traigo y acompañado de sus noticias.
Ok, Luis.
Ok, pues igual empezar a hablar de las grandes ligas, cómo vienen las divisiones. Yo traigo cómo están los momios, que nos dan mucha información de qué equipos son los que son favoritos a ganar su división según Las Vegas. Curiosamente, ahora se toma muchísimo en cuenta esto, no nada más los análisis de los expertos, porque estamos hablando de, obviamente, analytics y de matemáticas muy avanzadas que nos dan mucha información, ¿no? Obviamente es para tomarlo con reserva y demás, pero es muy interesante lo que ahorita va a salir. Hablar brevemente del final de Indian Wells. Terminó la segunda semana, ya tenemos ganadores en la rama varonil y femenil. Rápidamente mencionar cómo va la Premier League, que es la única liga interesante de Europa, la verdad, porque tanto Italia, el Inter ya robó, España, Real Madrid, y en Alemania va a romper después de no sé cuántos años, creo que 12 años consecutivos, ahora el campeón va a ser Bayern Leverkusen. Pero la Premier League está fabulosa porque están 3, 4, 5 equipos peleando. Y terminaron finalmente con algunos trades que continuaron importantes en esta semana de la NFL. Y bueno, sería eso todo.
Ah, bueno, excelente. Bueno, yo sumado a eso, yo te diría comentar un poquitico de la Champions, que no hemos hablado absolutamente nada. Ya están las llaves de, creo que de cuartos. Y bueno, va a ser interesante pues poder dar un pequeño paseo y un pequeño análisis de cómo va a quedar aquello, ¿no? Cuáles son los pronósticos. Se vienen unos partidos sumamente interesantes. Por supuesto, en la parte del Indian Wells también muchas cosas que comentar sobre Indian Wells. Béisbol, pues también me gustaría analizar una división, dar un pequeño análisis de una división, para ver qué más por ahí. Bueno, yo creo que con eso, y claro, la noticia de fútbol americano con respecto a los trades, a los últimos trades que hubo, y por supuesto cómo van a incidir esto también con la agencia libre, ¿no? Que por supuesto es muy, ¿cómo te pudiese decir? Hay mucha expectativa respecto de cómo van a quedar finalmente los equipos configurados. Así que bueno, yo creo que con eso pues tenemos un podcast pues bien redondo y podemos entonces empezar de una pues en aras del tiempo. ¿Okay? Entonces, ¿qué tal si empezamos entonces tocando el base? ¿Qué les parece?
Adelante.
Increíble.
Bueno, yo creo que, bueno, Luis, te cedo para que arranques con tu análisis y bueno, después seguimos.
Claro, pues rápidamente, según los momios que ya salieron en Las Vegas, los que van a estar peleando el primer sitio del este de la Americana están entre los Yankees y los Orioles. Obviamente los Yankees tienen el mejor line-up en cuanto a bateo, pero el picheo no es tan fuerte como esperábamos, nada más. Y además le sumamos la lesión que va a tener fuera unas 4 semanas a Gerrit Cole, puede hacer que empiecen lentos. Sin embargo, los Yankees son los favoritos con más 170 y los Orioles más 180. Eso quiere decir que están muy, muy, muy parejos. A mí me parece que los Orioles realmente son el equipo a vencer. No olvidemos que el año pasado tuvieron 101 victorias y se llevaron la división, aunque fueron barridos en los playoffs. Pero lo que más me gustó es que Baltimore contrató a Corbin Burnes, este super pitcher de Milwaukee, que pues ya fue Cy Young, que ya tiró algún juego sin hit ni carrera, etcétera. Pues ahora está apuntalando el orden de picheo de los Orioles, y yo creo que ellos son los que van a llevarse la división. Ponen Las Vegas como tercero a los Blue Jays, cuarto a los Rays de Tampa, y finalmente muy lejos a los Red Sox. Dicen que va a ser un año muy largo para los Medias Rojas. ¿Qué opinan de este primer análisis según las apuestas de las, más bien de las casas de apuestas de Las Vegas?
Roberto. No,
yo te iba a soltar a ti, pero bueno. Fíjate que a mi juicio yo creo que esos movimientos de Baltimore son muy buenos, porque durante muchísimos años estuvo en último lugar, y lo que demostró la temporada pasada es que de cambios pequeños llegó a solamente estar en ese liderato de la división, y que obviamente este año yo creo también de igual manera va a estar en el primero de su división. No creo lo mismo de Yankees, porque les voy a platicar. Hay un programa de una serie que veo en Netflix, y entonces entrevistan a Kevin Durant, que es de básquet, y el que lo entrevista le dice: oye, el head coach del equipo donde juegas es un estratega. Y Durant le dice: no, cuando tienes tantas estrellas, un head coach tiene que administrar egos. Entonces Yankees es un equipo de muchísimos egos. Hay un jugador que le encanta a Iván, que es Giancarlo Stanton, entre otros tantos. Y todos estos jugadores tienen un ego súper inflado. Entonces, aunque Las Vegas dictamine que Yankees es el equipo a vencer, yo creo que no es así, porque mientras no controlen a esos grandes héroes de Yankees, pues la veo difícil, como el año pasado, que también, pues, a lo mejor me equivoco, pero Yankees era de los favoritos y no pasó a playoffs.
Llegó de último.
Mira, pues nada más. Pero bueno, es mi comentario, ¿ven?
Sí, bueno, realmente yo creo que las apuestas en estos momentos, pues, si me preguntan ahorita, yo creo que el equipo de Baltimore, con la adición de Colbin Burns, y no solamente de Colbin Burns, se trajeron a Kelly Kimbrell, que ustedes saben que este cerrador, que aunque ya sus mejores años pasaron, pues puede ayudar mucho a este equipo, sobre todo en la parte del relevo. Ok, al equipo de Baltimore lo que le faltó fue un poquito más de experiencia, porque como ustedes saben, el año pasado se fueron de punta a punta, y tuvieron una temporada maravillosa. Tienen un jugador que me encanta, que es Gunnar Henderson, que fue novato del año.
Super jugador,
super jugadorazo, super jugador.
Esto puede ser un sleeper para meterse entre los mejores 3-4 jugadores de la Liga Americana, Vamos a ir viendo su desempeño, pero es un super jugador, Gunnar Henderson.
Sí, señor. Y Roberto creo que lo va a tener que nombrar entre sus terceras bases, porque realmente tiene los números y creo que es un jugador bastante, bastante útil. Bueno, siguiendo, pues bueno, tienen a Ryan Mountcastle, tienen a Ramón Urías.
El catcher es buenísimo, Adler...
Rosman. Adley Rosman.
Ese es buenísimo también. Hace 2 años obtuvo varios votos para igual novato del año. Pero es uno de los mejores catchers porque es un catcher jonronero y joven, ¿no? Entonces, sí, es muy buen equipo Baltimore.
Sí, sí, sí. A mí me parece que es uno de los equipos más completos del este de la Americana. Y bueno, coincido contigo y también con los apuestas en que el equipo de Boston va a tener un año muy difícil, de mucha reestructuración. Y Toronto y Tampa, bueno, son dos equipos que todo el año son luchones, como dicen por ahí. Son luchones, están en la pelea. Tampa es un equipo que también hay que contar con él. Entonces, bueno, esa división pues está quedada. Eso es lo que yo opino.
Sí, de acuerdo. Ahora, rápidamente, vámonos a la central de la Americana. Aquí los favoritos son los Twins, los mellizos de Minnesota, con un más 100. Los Tigres de Detroit le siguen con un más 300. Los Guardians de Cleveland con más 350. Los Reales de Kansas City más 850, es decir, ya bastante alejados. Y los Medias Blancas, los White Sox con más 3500. Esto yo creo que va a ser una división donde los Twins, los mellizos, se van a llevar la división, igual que el año pasado. Recordemos que fueron los campeones divisionales y jugaron muy bien también los playoffs, con Carlos Correa teniendo ya un año completo con ellos y respondiendo muy bien. Estuvo Royce Lewis, jugador que tuvo muchos problemas de lesiones, pero teniendo un año completo es un súper jugador porque es muy completo, roba bases, conecta triples, es de estos que hacen de todo, ¿no? Entonces, pues, yo creo que ellos tienen como la división más fácil de todas.
Es la más fácil.
Y yo creo que, pues, si ponen a los Tigres de Detroit como segundos, pues, bueno, ya podemos pensar que la división central será la más probablemente la más débil, como ha sido los últimos años. ¿Cómo la ven?
Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Minnesota pues punteó todo el camino la temporada pasada, Y sinceramente esta visión es muy mala, muy mediocre. Habría que ver, yo creo que Kansas City no va a tener chance, igual que el año pasado. Detroit, hay que ver cómo va a venir, qué trae este año, pero tampoco lo veo muy fuerte. Y Chicago y Cleveland, pues, pudiesen ser luchones. Pero definitivamente yo creo que los Twins deberían galopar esta división. ¿Qué piensas, Roberto?
No, pues sí. El año pasado fue la peor división de toda la MLB. Según yo, Twins fue el único equipo que tuvo marca positiva o arriba de 500 y todos los demás, pero menor. No le veo mucho cambio en esta división, no veo ningún cambio importante. Por ejemplo, hubo jugadores que se fueron, por ejemplo, ¿cómo se ve este?
Tony Gray, el pitcher.
No, había un, esto me acuerdo si era shortstop o tercero, creo que era shortstop de Chicago y se fue a Miami y era el mejor jugador, digamos, de Chicago. Bueno, a final de cuentas, estoy de acuerdo con ustedes dos, esta división no va a pasar, o sea, va a pasar desapercibida por ahora.
Ok, luego.
¿Y el oeste?
Ajá. El oeste está bien interesante porque, según las apuestas, el favorito son los Astros sobre los Rangers. Con un más 100, los Rangers tienen más 210 y los Marineros tienen más 300. Son los tres que van a estar peleando duro porque los Marineros traen buenas contrataciones por esta división. Los Angelinos o Los Ángeles, digámoslo, ya están muy lejos con más 4,000 y obviamente el peor equipo de la Liga Americana el año pasado, los Atléticos, más 17,500. Nada, imagínense que si quieren ganarse una lanita pueden apostar a que son campeones divisionales y por cada $100 les dan 17,500.
Oh, está bueno.
Está bueno, ¿no? Pero obviamente, pues será, si fue un equipo que no llegó al 300 de porcentaje de ganados el año pasado, pues imagínense este año, lo difícil que es ganar, que pudieran ganar esa división. Los Astros, pues todavía tienen a grandes jugadores, está Jordan Álvarez, está José Altuve, aunque ya pasaron sus mejores épocas. José Urquidi empieza en la lista de lesionados, pero en general, pues sigue siendo un equipo muy compacto, muy completo y que pues va a dar ahí una batalla importante. Tú, Roberto, ¿cómo ves a tus Astros este año? No sé, seguramente platicaron un poquito de esto la semana pasada.
Exacto, sí, platicamos tanto de Astros como de Yankees. A mi visión, o sea, creo que Rangers va a quedar en primer lugar de la división. Sostuvo mucho del equipo con el que ganó el año pasado. Fortaleció roster también de igual manera. Y aunque Houston, la entrada de Hader como relevista y un nuevo manager, pues yo creo que Texas tiene más posibilidades de ser primer lugar, salvo que lo mismo que platicamos la semana pasada, y lo dijo Iván, el equipo que mejor juegue en septiembre es el que se va no nada más a colar los playoffs, sino que puede llegar a la Serie Mundial. Entonces, dejémosle que Texas se desgaste por el primer lugar de la división, Houston pasando al menos en segundo, ya en los playoffs es otra cosa. Es así como veo.
Ok, tú, Iván, ¿qué opinas?
Bueno, yo creo que sí, Texas tiene un equipazo, Texas tiene un gran equipo. Yo justamente, como bien lo dice Roberto, lo hablamos la semana pasada, el equipo que mejor esté para el mes de septiembre, yo creo que ese es el equipo que ahí puede dar la sorpresa. Y ya sabemos que Seattle siempre fastidia muchísimo en el mes de finales de agosto y comienzo de septiembre. Es un equipo muy fastidioso, un equipo que pelea bastante y se crece finalizando el año. Pero creo que Texas es el equipo a vencer en esta división, Roberto. Lamento por Houston, pero Texas es el equipo a vencer. Y solamente añoro la serie Yankees-Houston para que te ardas un poco por acá. Te estamos esperando.
Ah, ok. Los Texas tuvieron un gran desempeño el año pasado de Nathan Eovaldi.
Eovaldi, sí.
Que fue su mejor año en todas las grandes ligas, que ya es un veterano de varios años. Y pues obviamente está Corey Seager, uh-huh, entre otros, ¿no? Es realmente un gran equipo. Y Seattle tiene entre los más jugadores más importantes a Julio Rodríguez, que a mi juicio este año, ya haremos los pronósticos, pero a mi juicio Julio Rodríguez va a ganar, a ver si es cierto, el jugador más valioso de la Liga Americana. Tienen a Luis Castillo como pitcher. Tiene a este jugador de tercer año, George Kirby, que también es un buen pitcher. A este pitcher, Brandon Wu, que el año pasado de repente yo lo empecé a ver ahí que aparecía en el Fantasy. Lo tomé en una de las ligas que jugué y sí, sí me dio bastantes puntitos. Mitch Haniger, está... Ty France, o sea, es un buen equipo, ¿no? La verdad, uh-huh, y yo creo que pueden meter un buen susto.
Sí, sí, siempre lo hacen, siempre lo hacen.
Sí,
pero escucha esto, Luis y Roberto. Mira la rotación de Texas. Jacob DeGrom, si está sano, por supuesto. Dave Dunning, un buen año. Nathan Eovaldi. Y nada más y nada menos que Mark Scherzer. O sea, ahí se las dejo.
Sí, aunque okay, el primero y el cuarto tienen grandes posibilidades de lesiones. Que eso es lo que le ha pasado. Desde que salió Scherzer de Washington ha tenido muchas lesiones. Y de Grom pues, también. O sea, no dudo de la capacidad de estos pitchers, que son buenísimos. Pero creo que Eovaldi es mejor porque es consistente, es más joven y no ha tenido lesiones.
Sí, igual que
Dane Dunning. El año pasado se lesionó, pero 2-3 semanas y ya volvió muy igual de fuerte.
Exacto. Así. Bueno, entonces, no, está muy bien, muy buen análisis, porque así de una vez pudimos hacer un análisis completo de las tres divisiones. Así que no, quedó maravilloso la sección. Muy bien. Entonces, Roberto, si quieres puedes hablar de hablemos un poco de fantasy, ¿no? De lo que habías comentado sobre los jugadores a tomar para la posición de tercera base y shortstop.
Exacto, pero antes de eso, nada más déjame decirte que tuvieron una noticia que Blake Snell firmó con Gigantes de San Francisco, $62 millones y 2 años.
Wow.
Sí, pero bueno, ok, pues va que va. Bueno, pues vamos a platicar en esta ocasión de terceras bases y shortstops y los tres mejores prospectos a subir. Y bueno, en primer lugar tenemos a José Ramírez de Cleveland. El año pasado tuvo .282 de average, 24 home runs, 80 carreras impulsadas y 28 bases robadas. Tiene un alto valor en fantasy, como tal. El segundo es Austin Riley de Atlanta, .281 de average, 37 home runs y 97 carreras impulsadas. Pues tiene para este año va a tener un poder sobresaliente y su average es consistente. Tercero, Rafael Devers de Boston, .271 de average, 33 home runs y 100 carreras impulsadas. aunque es un productor de carreras, digamos, de élite, el problema es de que si Boston va a estar en último lugar, va a tener muchos problemas, ¿no? Pero bueno. Cuarto, Gunnar Henderson, del cual hablaban hace rato, de Baltimore, 28 home runs, y se espera que en este segundo año tenga un crecimiento, ¿sí? Inclusive tiene un potencial para contribuir significativamente. Quinto, alguien que le gusta mucho, algunos de nuestra audiencia con ustedes he platicado, Eli de la Cruz de Cincinnati, 35 bases robadas en 98 juegos, tiene un gran potencial y tiene muchísima velocidad y poder. Por ejemplo, el año pasado, no sé si vieron algunas jugadas de él, que lanzaba la bola directito hacia primera base y parecía pitcher porque la lanzaba más fuerte. Pero bueno.
Cañón.
Sí.
No, y además que sea robador, pues no hay tantos que despunten, ¿no? En esa estadística, que es muy útil para el fantasy.
Sí, además déjame decirte, bueno, ahorita que pasemos a shortstop, los shortstops son especialistas en bases robadas y se me hace raro también, bueno, que en tercera base lo haya. Pero bueno, sexto, Manny Machado de San Diego, 30 home runs, 91 carreras impulsadas, 6.158 average. Es consistente, pero ha tenido cambios en el equipo, ¿no? Eso le podría afectar. Septiembre, Royce Lewis de Minnesota, .309 average, 15 home runs y 58 juegos. Tiene potencial si se mantiene saludable.
Exacto.
Octavo, Alex Bregman de Houston, 25 home runs, 98 carreras impulsadas. Es consistente en su producción, pero yo no lo tomaría, o sea, yo lo tomaría en rondas ya tardías, ¿no?
Sí, yo creo que Machado y él ya pasaron sus mejores épocas, pero siguen siendo cumplidores. O sea, si en una ronda tardía, en una octava ronda, pues todavía no lo tienes, pues bueno, Manny Machado a lo mejor en una quinta, sexta, pero pues sí, o sea, creo que sí vale la pena todavía tenerlos, todavía te van a dar de qué hablar.
Ok, sí, pero aquí hay una cosa importante. Ahorita solamente mencioné de Bregman dos estadísticas, home runs y carreras impulsadas. Y depende de la liga de fantasy, tienes que ver nada más eso, tienes que ver abraje, jugadas de doble play, bases robadas, segundo, tercero. O sea, hay bastantes estadísticas. Por eso tomar, digamos, a un tercera base que te dé muchos, por ejemplo, puntos, podría ser Ramírez O'Reilly o Devers, que tienen tres o cuatro estadísticas muy fuertes. Bregman no. Yo el año pasado no lo tomé, hace dos, y ya estaba flaqueando. Entonces, y bueno, y déjame irme con el noveno, que antes estaba dentro de los primeros, y es Nolan Arenado. Claro. 26 son runs, .266. Sí, tiene mucha experiencia, pero ha bajado considerablemente en muchas estadísticas. Por eso es muy importante que no los tomen en las primeras rondas acorde a la ADP, que es Average Draft Player, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, en el décimo, Ha Seon Kim de San Diego, que tuvo una muy buena temporada el año pasado, sorprendiendo. O sea, aunque lo estoy poniendo en décimo, 17 home runs, 38 bases robadas, .260 average. Y tiene la posibilidad de ser versátil este año y seguir creciendo, ¿no?
Bueno,
esos serían los terceras bases, los shortstops.
Yo, en primero. Perdón.
Dime.
Perdón. Tú sabes que yo siempre. Siempre sugiero algunos nombres que no dijiste, ¿ok? Me gusta mucho José Ramírez, no lo nombraste, de Cleveland, un pelotero consistente, de promedio, buen guante, y creo que es un pelotero muy versátil en esa posición.
¿Ramírez? ¿José, sí, Ramírez? José Ramírez, es el primero que puse.
Ah, yo no lo escuché.
No te preocupes, mira.
No lo escuché, yo lo tengo... Yo lo tengo de hecho, en muchas ligas, en muchos drafts está el número 17. ni siquiera lo nombran, por eso lo tenía yo aquí en mi lista y no lo escuché, la verdad. Bueno, Yandy Díaz de Tampa, me parece que es un pelotero también interesante, batea promedio, jonronero, y puede ser un número. Y Alec Bohm de Filadelfia, que aunque también juega primera base, normalmente su posición es la tercera, entre primera y tercera, pero siempre es un tercera base. Buenas manos, tiene poder y bueno, no se puede descuidar. Esos son los que yo pudiese sugerir aparte de la lista.
Ah, súper bien. Sí, importante, y cualquiera de estos tercera bases puede agregar a la lista. Muy bien. Bueno, pues ahora nos vamos sobre los shortstops y lo que tiene el shortstop es que les encanta robar, ¿no? Pero el primero es en su tercera temporada Bobby Witt Jr. de Kansas, que el año pasado Kansas no le fue muy bien y al parecer en este año tampoco le va a ir muy bien. Bobby Witt Jr. fue definitivamente un respiro para ese equipo. .276 de average, 30 home runs, 49 bases robadas. Fue el primero en robo de bases y tiene además un potencial importante de mejora. Estoy casi seguro que Bobby Witt Jr. se va a ir en la primera ronda. El segundo, Trey Turner de Filadelfia, .266 de average, 26 home runs, 30 bases robadas. Y bueno, se espera que se incremente el número de bases robadas este año. Tercero, Francisco Lindor de New York Mets, 31 home runs, 31 bases robadas. Y bueno, el año pasado tuvo una temporada élite con estos números de home runs y robos. Quinto, Corey Seager de Texas, 3.327 de average, 33 home runs, tiene un poder sobresaliente y un promedio alto. Séptimo, Bo Bichette de Toronto, .306 de average, 20 home runs, y se espera que tenga una mejora en carreras y en carreras producidas y en carreras propias de él. Noveno, CJ Abrams de Washington, .255 de average, 18 home runs y 47 bases robadas, y va a aumentar en sus bases robadas, muy probablemente van a quitar el lugar de Bobby Witt Jr. Que empecemos con Nico Hoerner de Chicago Cubs, .283 de average, 43 bases robadas, y tiene, este es uno de los jugadores que tiene grandes, que tiene múltiples, ¿cómo se llama? Combinación con diferentes estadísticas. Ay, me faltó uno, perdón. Es O'Neill Cruz de los Piratas, que aunque tuvo lesiones el año pasado, en el 2023, tiene un gran potencial significativo, tanto ofensivo bueno, como defensivo, para seguir creciendo, ¿no? Y estos serían... Sí,
él tuvo una lesión que terminó la temporada un poco como al tercer mes o segundo mes antes de la mitad. Y pues sí, se espera mucho de él y es un jugador completo. Entonces, esperemos que esté sano, que se mantenga sano.
Sí, lo necesitará Pittsburgh.
Y bueno, todo.
Sí, claro. Nada más finalizo con tres prospectos que están en tercera base y bueno, shortstop. El primero es Junior Caminero, de Rays. Es un excelente bateador con un promedio de .324 en las ligas menores. Está proyectado como un average de .280 a .300 con 40 home runs. En segundo, Colt Keith de Tigers, conocido por su combinación de contacto y poder. Él ha añadido músculo a su cuerpo y eso se puede traducir en que pueda batear más fuerte. Y el tercero, que también juega en Rays, pero tiene doble posición, que es Curtis Smith, tercera base y shortstop. Es un bateador con gran habilidad para pegarle a la pelota y fuertes velocidades de salida. Tiene un alto promedio de bateo con potencial de bases robadas. Entonces, señores, este es mi análisis de estos jugadores.
Ok, voy con mis agregados. Mira, agregados que no nombraste y me parece que son que no se pueden dejar afuera. Primero, Xander Bogaerts de San Diego. Es un shortstop indiscutible, buen bate, robador de base. Carlos Correa no lo puedes dejar afuera. jugador con un brazo extraordinario, jugador, un pelotero que batea también, batea promedio, tiene fuerza y puede serlo muy bien. Jeremy Peña de Houston, gran jugador, buenas manos, poder ocasional, y creo que es una buena adición. Y, por supuesto, el novato, que ya no es novato, pero Anthony Volpi de los Yankees. Creo que este chico este año va a dar el gran salto. No es muy jonronero, pero tiene contacto, tiene buenas manos y creo que puede convertirse en una estrella en poco tiempo. Esos son mis agregados, Roberto.
No, muy bien. Todos son buenos. Mira, yo no considero a Bogarts porque los últimos dos años ha empezado a tener un declive, aunque hace dos años tuvo buena temporada. El año pasado empezó muy bien y luego se bajó estrepitosamente. Entonces, por eso no lo consideré. Pero de todos modos, son muy buenos.
Sí.
Sí, yo te diría ahí que yo tenía muchas expectativas, no solo del fantasy, sino de la carrera de Bobby Shedd. Y se volvió en un jugador normal, regular. Me acuerdo que alguna vez incluso lo seleccioné en el top 10 como mi primer pick, por ahí del número 8, 9, y no, muy lejos de las estadísticas que uno espera para la primera selección. Entonces esperemos que tenga una campaña de recuperación, y si no, pues ya, se perderá, ¿no? Hablando en particular de él.
Sí, claro.
Bueno, muy bien. Okay. Entonces, ¿qué les parece si la semana que viene hablamos de la Nacional? Hacemos así un análisis rápido de las tres divisiones.
Sale.
Se las propongo para la semana que viene.
Sí, perfecto.
Ok.
Sí, porque ya empezamos en dos semanas y en dos semanas a lo mejor ya nuestros pronósticos de que siempre hacemos previo al inicio de la campaña, ¿no? En dos semanas.
Ok. Bueno, dale. Muy bien. Bueno, vamos entonces a cambiar de disciplina. ¿Y qué te parece si hablamos justamente sobre el torneo de Indian Wells que se disputó el día de ayer, Luis y Roberto? Pues un torneo, un Master 1000 extraordinario con dos finales pues que fueron tremendamente buenas. Sobre todo la de la masculina, porque la femenina que tuvo a María Zachary de Grecia contra la número uno Iga Swiatek. Pues bueno, una final que realmente me dejó un mal sabor de boca porque, bueno, yo esperaba un poquito más de María Zachary, que mejoró muchísimo esta temporada. Esta temporada ha mejorado mucho con su nuevo cambio de entrenador. Pues mejoró mucho su servicio, sus golpes eran mucho más contundentes, mucho más certeros. Sin embargo, se despichó y perdió con un triste 6-4, 6-0. No sé si viste el partido, Luis.
Fíjate que no pude ver la final femenil, pero creo que Iga Swiatek no tiene desde hace un par de años una contrincante que de verdad se le ponga el tú por tú, ¿no? Ya había tenido un gran récord de partidos ganados consecutivos, luego ya cayó, pero no, es la número uno indiscutible.
Sí, aunque últimamente ha estado perdiendo partidos en torneos, fíjate que fue eliminada en Australia.
Sí,
no ha estado pues muy consistente, pero bueno, lamentablemente aquí María Zachary no pudo hacer mucho. Sí. Y bueno, la final masculina, pues bueno, ni hablar, fue la exactamente la misma del año pasado entre Carlitos Alcaraz y Daniil Medvedev, pues por supuesto un partido donde, no sé, uno se queda mudo de las cosas que hace sobre todo Carlos Alcaraz. Un alcance, no da por perdida ninguna pelota y hace unas peripecias de circo este jugador español, que bueno, para mí es un número uno indiscutible. y bueno, está en una camada de jugadores, Luis, muy interesante, pero creo que sobresale, ¿eh? Porque fíjate que yo pensé que Yannick Sinner iba a ser un hueso duro, y sin embargo, Carlitos lo pudo vencer. Recuérdense que Yannick Sinner viene de ganar el Abierto de Australia, y venía con muy buenas credenciales. Yo tenía mis dudas de ese partido, yo pensé que Sinner, como ya venía jugando, iba a ganarle al Alcaraz, sin embargo, el español sacó la casta y derrotó al jugador italiano. Medvedev jugó bastante bien, no se le puede criticar absolutamente nada, considero que hizo su partido, pero bueno, se consiguió con un Alcaraz que perdió todas las pelotas, que no daba punto por perdido, y yo creo que ahí estuvo la gran diferencia. ¿Cómo la viste tú?
Sí, sí, de hecho desde los cuartos de final se puso muy bueno. Medvedev le ganó a Holger Rune, este jugador danés. Carlos Alcaraz vapuleó a Zverev, que ya no tiene la misma fortaleza. Recordemos que tanto Tsitsipas como Djokovic se quedaron pronto en el cuadro, no pasaron, y bueno, Tommy Paul es el que también ha sorprendido, venció a Casper Ruud en cuartos de final, y Yannick Sinner a Jiří Lehecka, ¿no? Este checo. Luego, ya en la semifinal, Medvedev en tres sets le ganó a Tommy Paul, pero el segundo set, el primer set, Tommy Paul venció 6-1 a Medvedev, y el segundo se tuvo que ir a muerte súbita, es decir, por poquito, Paul elimina a Medvedev, y ya en el tercer set se recuperó y ganó 6-2 Medvedev para pasar a la final, y Carlos Alcaraz venció también en tres sets a Yannick Sinner. Fue curioso porque el primer set lo gana Sinner 6-1. Entonces todo parecía que fácilmente iba a pasar, como bien dices, sobre él. Y no, Carlos Alcaraz recuperó y ganó los dos siguientes 6-3, 6-2. Y ya en la final, un 7-6, 6-1, que pues hace marca su jerarquía, da un golpe de autoridad. Y pues bueno, tenemos Carlos Alcaraz para rato. Ojalá que no se lesione, porque ese es su principal problema, ¿no? Las lesiones, siendo tan joven, necesita trabajar mucho, mucho, mucho en fortaleza física, sobre todo para poder aguantar pues el ritmo y el nivel que le impone jugar en estos torneos.
Sí, a mí particularmente me gustó mucho el accionar de Tommy Paul. Me pareció que yo honestamente yo no lo conocía mucho. Poco lo había visto jugar, pero lo que pude ver me pareció un jugador estupendo, centrado, tranquilo, concentrado. Yo creo que lo que le costó el partido a Tommy Paul fue esa jugada desventurada donde se torció el tobillo, no sé si la pudiste ver, y bueno, hubo que vendarle el tobillo, ¿okay? Porque la verdad es que la torcedura fue tremenda, aunque él se caminó y tal y siguió jugando. Yo creo que ese detallito le costó el partido, porque bajó muchísimo el ritmo que venía teniendo ante Daniil Medvedev, y creo que hay que contar con este chico para futuros torneos.
Sí, sí, de acuerdo. Tommy Paul ya lleva algunos años en buen nivel, no ha dado el salto al top 10, pero sí está entre los 15, 20 primeros, entonces pues podemos esperar que le puede ganar a quien sea, ¿eh? Estuvo a punto de ganarle a Medvedev y pasar a la final de Indian Wells, que curiosamente muchos lo nombran por la importancia que tiene como el quinto Grand Slam. Y bueno, pues sí, veremos Alcaraz. Ya empieza la tierra batida, la arcilla para los torneos que se dan, sobre todo en España, Italia, Francia, previos a al Roland Garros, que es una temporada que es muy interesante porque hay muchos latinoamericanos y españoles a buen nivel siempre.
Así es. Bueno, entonces, bueno, nos queda sino esperar por la temporada de Tierra Batida, que va a estar muy buena, y menos se vienen torneos. De hecho, ahorita está jugando, arrancó el Miami Open, y después de Miami Open, pues me imagino yo que entraremos en la parte de canchas lentas, que ahí pues también hay jugadores que les gusta mucho jugar sobre esta superficie.
Sí, claro.
Bueno, muy bien, excelente. Entonces, brinquemos nuevamente, drásticamente, a hablar de un poquito del fútbol, Luis, porque lo que tú vaticinaste, pues, está excelente. Hablar de la Premier, obviamente, la Premier yo creo que es la liga más, la que tiene más morbo, por decirlo de cierta forma, con lo que obviamente estamos viendo, ¿no? Entonces, sí. te cedo para que...
Gracias. Pues mira, tenemos un tête-à-tête, es decir, un mano a mano entre Arsenal, Liverpool y Manchester City. Los tres equipos llevan 28 juegos jugados. El Arsenal tiene 64 puntos, el Liverpool 64 y el City 63.
Ajá.
Cualquiera que resbale, que bostece, que parpadee, te queda atrás, ¿eh? Un empate les duele, por eso están saliendo a ganar. Y yo creo que los tres, o sea, quedan 10 juegos. Todavía son suficientes, son bastantes para que alguno se despegue. Sin embargo, yo creo que van a estar así hasta el final de la temporada. Y me gustaría que ganara el Arsenal, porque el año pasado
se desinfló.
Sí, fue el líder la mayor parte de la temporada y se desinfló. Sin embargo, creo que tanto el City como el Liverpool tienen mejor equipo. Habrá que ver, hacer un análisis minucioso de qué contrincantes les queda, todavía bastantes, pero si les toca jugar entre ellos y quién de local. Cuarto lugar está el Aston Villa con 56 puntos, el Tottenham con 53 y luego el bien sabido equipo de Roberto, el Man U.
Ahí quería llegar el Manchester. ¿Cómo ves al Manchester? ¿Se mete en Europa League o no?
Yo creo que sí se va a meter, pero no por quedar entre los primeros cinco, sino porque va a haber algún campeón de algún torneo grande y eso le da una plaza extra. Y entonces sí se va a meter a los torneos europeos, seguramente, porque está a 6 puntos del Tottenham, y el Tottenham pues es un equipo bastante completo que pues le puede ganar a cualquiera. Entonces no creo que se vaya a desinflar. Sí, como todos, puede tener una jornada mala. De hecho, creo que acaba de perder la semana pasada contra el Fulham, pero no sé si el Manchester United tenga la calidad para sobrepasar al Tottenham o al Aston Villa, no lo sé.
Ajá, Roberto, ¿qué opinas? ¿Tiene la fuerza para derrotar al Tottenham?
Desde mi corazón sé que sí.
Así es, muy bien, eso es lo que quería escuchar. Muy bien. Bueno, yo estoy muy contento por el Liverpool, porque este año sí hemos remontado. Recuérdense que este año Jürgen Klopp sale del equipo, este gran técnico que ha decidido tomarse un año sabático, ha decidido pues desligarse del Liverpool, cosa que me entristece un poco. Y bueno, realmente Manchester City, a pesar de que está ahí pegadito, creo que no ha sido el mismo equipo del año pasado, Luis. Perdieron jugadores importantes, perdieron a Gundogan, que era un jugador muy versátil, que resolvía mucho en el medio campo, un jugador que para mí era importantísimo. Se fue del City para el Barça, y yo creo que eso le mermó mucho, ¿no? Aunque la posición de Gundogan la tomó Foden, creo que hay mucha diferencia entre estos jugadores en cuanto a la creatividad. Entonces, yo creo que eso le va a mermar un poquito al Manchester City. Pero está muy buena la Premier, de verdad. Así me gustan las ligas peleadas, donde veamos.
Sí, sí, la verdad, sí está muy buena. Hay que darle seguimiento los fines de semana, tempranito, cuando podamos ver algún juego, hay que pescarlo, porque son muy buenos. Es la mejor liga para mí ahorita.
Sí, definitivamente. Definitivamente. Así que, bueno, la jornada... Bueno, y para ver la jornada 20, no, que la jornada 30, no, la jornada...
Es 29 o 30, luego juegan, sí. O están atrasados algún juego.
Es correcto. La jornada 30, vamos a ver si tienen partidos interesantes. Ay, Dios mío, mira este partido, Luis. Manchester City contra Arsenal. Este partido es fundamental. Fundamental, sí, claro. Este partidazo. Y el Liverpool, pues tiene chance de dar un paso importante porque juega contra el Brighton. Un equipo pues que no tiene obviamente la misma calidad de los... Es un equipo de tabla media-baja. Y creo que es un muy buen chance para ganar 3 puntos. Y cualquiera que de estos que resbale entre el City y el Arsenal, pues bueno, se va a ver seriamente perjudicado. Así que esto está muy, muy bueno. Y tú, Roberto, vas a jugar contra el Brentford, así que espero que también puedan salir airosos de este compromiso.
Seguro, sí.
Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, ¿y qué me cuentas de qué me dices de la Champions? Luis, ¿qué te ha parecido? ¿Has podido ver algo? Ya hay unos
he visto cruces. Muy poco por los horarios. Uh-huh. Y creo que ha habido mucha queja porque como sabemos que se sortean los juegos, no están sembrados. Ahora quedó los de un lado los 4 más fuertes y del otro lado los 4 más débiles. Entonces, uh-huh, el Arsenal contra el Bayern va a ser un súper, súper juego. Y el Real Madrid-Manchester City es la final adelantada.
Oh, sí.
Esos 4 quedan de un lado. Esos 4 se van a eliminar y del otro lado están... Si bien son súper equipos, pero no son los 4 que acabo de nombrar. El Paris Saint-Germain contra el Barcelona y el Atlético de Madrid contra el Dortmund, Borussia Dortmund, ¿no? Entonces, está la duda, ¿a ti te gusta más que se sortee o que estuvieran sembrados y, por ejemplo, el Real Madrid siempre quedara de un lado y el Manchester City de otro para que no se enfrentaran hasta la final?
Yo es claro, porque si no, entonces, o sea, ¿qué sentido tiene? Yo creo que hay que buscar la manera de que los equipos fuertes queden bien distribuidos en ambos grupos, porque entonces, ¿qué sentido tiene ver jugadores, equipos muy débiles y en otra yunta equipos muy fuertes? O sea, realmente no me gusta esa opción. Pero bueno, por mí, pues, que gane el Paris Saint-Germain, que le gane al Barcelona, sería inmensamente feliz. Por supuesto, me gusta mucho el Dortmund. Me gustaría que ganara el Atlético de Madrid también en su yunta. Y por supuesto el Real Madrid me gustaría que ganara. En la yunta entre el Bayern Múnich y el Arsenal, yo creo que el Arsenal debería de ganar esta, porque el Bayern no está teniendo una temporada como de costumbre. De hecho, creo que ya tiene perdida la liga. Y bueno, creo que el Arsenal debería pasar en esta división. Va a estar muy bueno. ¿Cuándo comienza, por cierto? Esto comienza todavía, le falta.
A ver, es 9 y 10 de abril los primeros juegos.
9 y 10 de abril. Bueno, pendiente, Roberto. Pendiente ahí.
Sí, claro. Ok, muy bien.
Bueno, ¿qué más hay por ahí, señores?
Pues cosas de la NFL, si no.
Okay. Sí, pues podemos irnos a la NFL.
Bueno, muy bien, perfecto, me parece maravilloso, brinquemos a la NFL. Y bueno, que aquí hay mucha tela por cortar, y yo voy a dejarlos a ustedes, que obviamente comiencen por lo que considero ha sido uno de los movimientos en esta agencia libre, pues más, bueno, más esperanzador para un equipo como los Steelers, ¿no? Que no solamente adquirieron a Russell Wilson por una módica suma a costa de los Broncos de Denver, sino que también adquieren a Justin Fields. O sea, qué maravilla. Bueno, adelante, muchachos.
A ver, pues bueno, inicio yo antes de que escuchar los comentarios de Luis. Pues sí, Russell Wilson firma un contrato de un año por 1.21 millones de dólares, se lo planteamos la semana pasada, pero obviamente 38 millones provenientes de Detroit, ¿no? Entonces por eso fue una super ganga. Pero Justin Fields llega al ser enviado por un pick, que bueno, no me acuerdo cuál es, pero a Justin Fields se le va a pagar 3.2 millones de dólares. Entonces se podría decir que tenemos dos quarterbacks, uno super probado, campeón de Super Bowl, llegó a otro y lo perdió, y un Justin Fields que para Luis era el mejor quarterback que Steelers debería de tener y que tiene muchas oportunidades, porque para el próximo año o la próxima temporada podemos firmar la opción de quinto año de Justin Fields. Y la verdad, pues creo que es un excelente trade los que se hizo por Justin Fields. Luis, ¿qué opinas?
Bien interesante, porque una vez que contrataron a Russell Wilson, yo dije, bueno, pues va a ser el quarterback que le van a depositar la confianza, pero si no va a ser como el puente para encontrar otro, probablemente en el draft o algo, porque de verdad Kenny Pickett, pues no era para nada, yo siempre lo dije, que no era el quarterback de primera ronda, ni quarterback franquicia que necesita Pittsburgh. Pero ahora que se llevaron por una ganga, porque fue un cambio por una sexta ronda condicional, además, si no me equivoco. Entonces, esa parte, digo, ¿ahora qué van a hacer con dos buenos quarterbacks? ¿Van a dejar a Russell Wilson hasta pues ver su potencial y luego ya, como dices, dejarle a Justin Fields el equipo? No sé, pero estoy muy contento con cualquiera de las dos opciones, mucho mejor que con lo que teníamos, ¿no? Porque incluso yo prefería a Mason Rudolph sobre Pickett y obviamente sobre Mitch Trubisky, que yo no sé qué hizo más que sacarle una buena lana a los Steelers. Pero de todas las contrataciones de los Steelers, la que más me gustó fue el linebacker Patrick Queen. Linebacker es, además de que, si mal no recuerdo, fue novato defensivo hace unos años, pues se lo robamos a los Cuervos, ¿no? Entonces, pues vamos a tener con quién defender a Derrick Henry, que me caía tan bien y desafortunadamente se va a los Cuervos para nuestro pesar, porque Derrick Henry va a seguir siendo, y más en la ofensiva terrestre como la manejan los Cuervos, pues de temer. Entonces nos vamos a enfrentar ahora dos veces por año y pues veremos si tenemos con qué, con Patrick Queen ahí y obviamente con TJ White y con Highsmith y compañía, ¿no? Pero ¿tú qué opinas?
A ver, pero ahora les pregunto yo, ajá, muy bien los Steelers. Ahora, ¿qué opinan de Kenny Pickett? ¿Creen que su llegada a los Eagles sería como un amuleto en caso de que este jugador, el quarterback que está ahorita, el titular, no sé, tenga algún resbaloncito por ahí o no rinda? ¿Usted cree que Kenny Pickett es la solución para los Eagles?
No, manches, Iván. Pickett va a ser un quarterback suplente. se lo ganó a pulso, lo dijo Luis hace unas semanas, 14 touchdowns en dos temporadas.
13, la verdad, 13.
Tuvo oportunidad Peter de hacer algo, pero inclusive no. Cuando Matt Canada se fue, pudo haber hecho algo y no. Entonces lo único que pasó con Pickett es que se deshacieron de él, porque Rudolph se fue a Titanes. O sea, la verdad, no había opción. Y déjeme decirte algo, que puede ir de la mano no nada más de Pickett, sino también de la generación de quarterbacks que fue tomada en el 2021, ¿sí? De esos 5 quarterbacks que fueron tomados en la primera ronda del 2021, Zach Wilson, Trey Lance, Justin Fields, Mac Jones y Trevor Lawrence, solamente Trevor Lawrence sigue de titular. Los otros 4 son quarterbacks suplentes. El primero, Wilson en Jets, Lance en Cowboys, Fields en Steelers y Jones en Jaguars. Jaguars, pues, inclusive. Él, Jones siendo el suplente de Trevor Lawrence cuando ambos se fueron en la primera ronda. Así, no es de lógico, pero los equipos ya no tienen la paciencia que tenían hace tiempo. Pickett no tiene oportunidad de ser un titular, a menos que se lesionara el quarterback titular o otro equipo que quiera.
Ok, muy bien. Excelente. Bueno, quiero abrir un paréntesis, Roberto, para una noticia que estoy leyendo. Creo que quizá la leíste, pero es muy triste, de un jugador que te gustaba mucho, el linebacker de los Cowboys, de Leighton Van Der Esch, anuncia su retiro, ¿ok? Por problemas de lesiones en el cuello, recurrente, a lo largo de sus 6 campañas en la liga. Realmente un buen jugador, un gran linebacker, pero bueno, como pasa con muchos jugadores, las lesiones pues acaban con su carrera. Muy triste, y creo que, bueno, Dallas pierde a una pieza muy valiosa que lamentablemente pues por motivos de su cuerpo pues no puede seguir jugando fútbol americano.
Sí, y bueno, aparte de esto que como bien dices, bastante triste, creo que los grandes perdedores de la agencia libre fueron los Vaqueros de Dallas.
Sí, señor.
No, claro. Nada más, no contrataron a nadie más que a su long snapper, sino que se les fueron muchísimas personas por diversas situaciones. Obviamente a Washington se fueron 3-4 jugadores porque ahí se fue Dan Quinn como head coach y pues no tenían nada de dinero, es más, tenían que reestructurar, o por lo menos lo que hicieron, pues cortar o cambiar jugadores porque pues no tenían para contratar. Entonces yo creo que los Vaqueros van a entrar a una gran caída, porque pues bueno, por el otro lado le pagan 60 millones de dólares a Dak Prescott, ¿no? Entonces, pues no tiene mucha coherencia. Ni modo, se deshicieron, porque además, o sea, no podían nada más dar de baja a Dak Prescott, porque de todas formas le iban a tener que pagar el dinero muerto. Entonces, o sea, lo mismo que pasó con Russell Wilson, que Denver está pagando el salario. De Russell Wilson, lo mismo hubieran tenido que haber hecho los Vaqueros de Dallas. Entonces, pues bueno, será una temporada, si no larga, porque siguen siendo un gran equipo, peleará playoffs, pero ya se les está cerrando esa ventana donde pensaron que iban a llegar al Super Bowl y iban a ser campeones.
Sí, además aquí hay una cosa también. Leí hace rato que reestructuraron el contrato de Dak Prescott y liberaron solamente 5 millones. Es lo que les va a alcanzar para contratar a los que van a jalar en el draft. O sea, lógico. Y Iván, lo de Van Der Esch.
Van Der Esch, sí.
Gracias. Él anunció su retiro, después de que Cowboys lo cortara. Y todo esto fue por la lesión que sufrieron contra San Francisco el año pasado en los playoffs. Entonces, sí, jugadorazo que lamentablemente en un equipo que parecía tener una gran defensiva, tiene que retirarse porque si no su salud peligra, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pero es que esa lesión la viene arrastrando desde hace 6 campañas. No, esto no es nuevo. De hecho, él jugaba con una pieza especial en la espalda para protegerse el cuello. Y entonces, pues obviamente, esto llega un momento en que te pasa factura. Bueno, lo mismo pasó con Sean Lee, que también fue ese gran linebacker, que también tuvo que retirarse por las lesiones. Y bueno, lamentablemente esas cosas pasan. Bueno, ¿qué más, señores? Bueno, aquí tenemos otro canje importante, el de Keenan Allen, que pasa de los Chargers a los Bears. Y bueno, fíjense lo que pasó con este equipo. Luego de que contratan a Harbaugh, a ese gran head coach, para tratar de levantar a este equipo, resulta que queda totalmente casi que desmantelado porque sus principales piezas fueron cambiadas a otros equipos. ¿Cómo vieron esto?
No sabía de eso.
A ver, yo, perdón, no escuché, pero si quieres repetir, por favor, Iván.
Okay, estoy diciendo que el equipo de los Chargers adquirió un gran head coach como Harbaugh, okay, pero lamentándolo mucho, quedó desmantelado de sus mejores piezas. Sí. Entonces, ¿cómo afrontar eso? ¿Cómo afrontará eso los Chargers?
Bueno, es más o menos la misma situación que Dallas. Estaban muy pasados del tope salarial y ellos, más que hacer grandes contrataciones, pues tenían que deshacerse de unos jugadores y pues ya lo vimos. Si bien ya pasaron los mejores años de Eckler y de Mike Williams y bueno, todavía tenía, sobre todo yo creo, Keenan Allen mucho gas en el tanque, pues tuvieron que cortarlos y están en una época franca de transición. Se quedaron con Khalil Mack, yo pensé que lo iban a cortar, pero se quedaron con él, se quedaron con Joey Bosa. Uh-huh. Es decir, la defensiva ahí va a seguir, y yo creo que la contratación del coach,
Jim Harbaugh,
es a mediano plazo. O sea, ahorita van a entrar en transición, él va a empezar a mover sus piezas, va, obviamente está el Justin Herbert, y va a ir reconstruyendo para que en unos 3 años puedan volver a ser competitivos. Esa es la impresión que yo tengo.
Bueno, muy bien.
Mira, yo creo, Iván, que la NFL es un deporte tan dinámico pero a la vez tan pesado que lo que necesitas es limpiar la casa. Como dijo Luis, o sea, impresionado que se hayan quedado con Bosa y bueno, Khalil Mack es un jugadorazo, ¿no? Pero no tiene el mismo rendimiento que tenía Chukera con Chicago. Pero bueno, el chiste de esto es, Harbaugh es buenísimo. Agarró a San Francisco cuando estaba quebrado, cuando realmente tenía marca perdedora, y no me acuerdo si fue 1 o 2 temporadas cuando llegó al Super Bowl. Entonces, no dudo ni tantito que con Chargers vaya a ser algo bueno.
Uh-huh. Así es. Así mismo es. Bueno, a ver qué más tenemos por acá. También se retiró Aaron Donald. Tampoco hemos hablado de eso.
Sí, qué bárbaro. Durante 10 años, jugadorazo. Tanto que jugadorazo que le hacían triple, e inclusive vi una vez un partido en el que Miami le aplicó cuádruple marca a Aaron Donald. Jugadorazo, además, me caía muy bien. Creo, fíjate, una de las cosas fue que cuando se ganó su contrato de 100 millones de dólares, lo primero que hizo fue contratar un chef porque dijo, ya no quiero yo cocinar y quiero que me cocinen rico. Entonces, jugadorazo. Creo que para mí es uno de esos tres mejores defensivos que platicamos en el chat, uh-huh, junto con Reggie White y con Lawrence Taylor, para mí los tres mejores defensivos que han habido.
Sí, señor. Bueno, muy bien.
Ok. Pues bueno, creo que ha sido un buen repaso. Tal vez pensar la próxima semana en hablar de los ganadores y perdedores de esta agencia libre y prepararnos para el draft, que pues ahí bajita la mano, ahí se acerca hacia finales de abril, en unas 5 semanas más o menos. Pero así como ahora dijimos que los perdedores eran Dallas, probablemente San Diego, veremos quiénes fueron los que mejor se armaron. Creo que Pittsburgh lo hizo bastante bien, los Patriotas no, creo que son otro de los equipos débiles que no se más hicieron una o dos recontrataciones importantes, pero creo que hay equipos como Washington, los mismos Chiefs de Kansas City, me parece que hicieron muy bien las cosas, reteniendo a jugadores defensivos, etcétera. Contrataron a receptor, se me fue ahorita el nombre, ya ven que de repente en mi memoria.
Bueno, pero ven acá, pero mira, los Patriots trajimos a Antonio Gibson. Un buen corredor. Recontratamos a Kendrick Bourne.
Ni siquiera era de los 5 más importantes corredores, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí estaba Joe Jacobs, o estaba Henry, o estaba Aaron Jones, incluso Mixon, que Mixon se fue a Houston.
Sí.
¿No? Entonces creo que es un corredor que va a cubrir una necesidad, pero no se me hace el más fuerte. Yo creo que más bien las recontrataciones que tuvo Patriotas eran importantes. No, perdón, te interrumpí, ya no te dejé terminar cuáles eran.
Ah, bueno, no, sí, Antonio Gibson. Bueno, se trajeron a un tight end que está quemado, Austin Hopper. Realmente no, sí. Un offensive tackle, Chukwuma Okorafor, me parece que también está quemado. Se trajeron a Mike Onwenu, también quemado. En fin, Roberto, los Patriots están quemados.
Sí, claro. Entonces la pregunta, Iván, es para todos los aficionados de los Pats que disfrutaron con Tom Brady de los Super Bowls, pues hoy son más de los villamelones porque no existen. Había varios que se desgarraban las ropas y hoy ya no existen. O sea, y es que, y voy a traer a memoria a Ángel, que él que le iba a Orioles, con esas temporadas perdedoras, él seguía yéndole a Orioles y lo decía. Y ahora los de Patriots, desaparecidos.
Sí, bueno, no, yo no estoy desaparecido. Yo sigo
apoyando. Ah, bueno, ok, súper bien.
Bueno, todos los equipos se reforzaron de cierta manera. Y bueno, habrá que ver ahora qué pasa en el draft y con qué jugadores van a ¿cómo se llama? A reforzarse mucho más, ¿no? Por supuesto. Ah. Bueno. ¿Algo más, señores?
¿No? Okay. No, yo creo que fue completo. Yo aprovecho para despedirme. Fue un buen podcast y pues ya se empiezan a activar los deportes otra vez. Esperando que empiecen las grandes ligas y pues bueno, que tengan una excelente semana, queridos compañeros.
Bueno, muy bien, entonces también yo me despido, pues agradecido con ambos por la participación, a nuestra audiencia un millón de gracias por habernos recibido. Y bueno, por supuesto, recordarles que estamos en las redes sociales en Facebook, donde nos pueden buscar y dejarnos sus comentarios o sugerencias, que con mucho placer serán recibidas. Hasta la semana que viene. Roberto.
Bueno, pues me toca despedir el podcast agradeciendo a Luis y a Iván por el mismo, muy interesante y muy bueno. Agradeciendo a nuestra audiencia que nos escuche, recordándole, por favor, compartan nuestro podcast, nos ayudó mucho, y escúchenlo en las plataformas más grandes de podcast que hay en el mundo. Y bueno, señores, muy buenas noches, gracias, bye bye.
Bye bye.
Chao. Bye.